la mosca está en todos lados.
En la radio.
En internet.
En el teatro.
En la danza.
En el cine.
En la música.
Y en todas partes. Déjanos entrar
a tu hogar,
oficina,
en el transporte público,
en tu vehículo
o donde quiera que nos escuches.
El Ojo de la Mosca te acompaña de lunes a viernes para actualizarte en temas de cultura y ciencia.
Identifica el zumbido de El Ojo de la Mosca.
Es momento de abrocharse los cinturones y emprender el vuelo.
Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Sean bienvenidas y bienvenidos a esta su revista cultural y científica, El Ojo de la Mosca, en este el primer fin de semana, el primer viernes del mes de noviembre, ya 7, así que pues disfrutémoslo, por favor. Hoy 7 de noviembre, pero también de 1965, ¿qué fue lo que pasó? Sergio Valverde Casariego, revolucionario y autor de Apuntes para la Historia de la Revolución y de la Política del Estado de Morelos, falleció en la Ciudad de México. Agradecemos a Memoria Morelense por este dato histórico tan importante y con el que iniciamos pues el día de hoy esta su revista cultural y científica. Recuerde que transmitimos al norte de la ciudad de Cuernavaca, en el poblado de Ocotepec, a través de nuestras tres emisoras: Universal 102.9 FM, la radio que nos une; en Radio Chinelo, en Yautepec, lo hacemos a través del 90.9 de FM; y en Cañaveral, en la zona sur, en Jojutla, en el 100.5. Nuestros teléfonos en cabina para que esté en constante comunicación: 777-243-6201 y 777-243-6202. O también, si lo prefiere, puede mandarnos un mensaje de texto o de voz al WhatsApp 350-8921. También estamos en toda la multiplataforma, en todas las redes sociales como Facebook, Instagram, X, YouTube, TikTok. En todas nos ubica como @universal102.9. Ahí nos puede seguir, también consultar todo el contenido que hacemos. Sus comentarios también son muy, muy importantes y nos puede también compartir toda la programación que estamos haciendo para ustedes. Nuestro sitio web www.universal102.mx, donde no solo conocerá lo que se hace en radio, sino también en televisión, en redes sociales y también en el área de noticias. Mi nombre es Laura Duarte y será un gusto que nos acompañe a hacer este recorrido por el quehacer artístico y cultural. También presento pues a todo el equipo de profesionales: Alan Huesca en los controles técnicos, a Diana Paola García en las redes sociales y a Samantha Briceño, que acaba de llegar por acá, nuestra cafecito y galletitas, y también al buen Quique Áviles. Así que bueno, todo el equipo ya está listo. ¿Qué le parece si vamos a conocer la agenda cultural del día de hoy? Hay bohemia, es viernes de bohemia con Yurina Peralta y sus amigos en la terraza de Pepe. En unos momentitos más estaremos haciendo este enlace telefónico. Es viernes de conocer el nuevo número del suplemento cultural El Tlacuache, ya el 1203, que hoy está dedicado a una antigua capilla del siglo XVI en el convento de Santiago Apóstol de Ocuituco. Conoceremos los detalles con los expertos en un momento más. Hay una exposición que no se la debe perder, es esta exposición colectiva Ecos y Miradas. Conversaremos con el pintor y escultor Hugo Ortiz. Es viernes de conocer la cartelera artística e independiente para conocer este recorrido por los diferentes foros con Josefo en Sentidos Abiertos MX. Y por supuesto tenemos diversas propuestas musicales.
Centro Ina Morelos, suplemento cultural El Tlacuache.
Saludo con muchísimo gusto en la línea telefónica a Raúl Francisco González Quesada. Él es profesor investigador del INAH Morelos, dedicado a la exploración de las dinámicas sociales regionales pretéritas, principalmente de la región noreste de Morelos, director del proyecto de investigación y conservación de la zona arqueológica El Tlatoani en Tlayacapan, Morelos, autor de múltiples artículos de investigación y difusión sobre la arqueología morelense. Ha impartido clases en diversas universidades universidades, dirigido y asesorado numerosas investigaciones de tesis, de licenciatura y posgrado. Hoy el motivo de esta llamada, es de esta conversación, es pues conocer el nuevo número del suplemento cultural El Tlacuache, ya el 1203, hoy dedicado a este hallazgo, una antigua capilla del siglo XVI en el convento de Santiago Apóstol de Ocuituco. Raúl, investigador, muy buenos días, ¿cómo se encuentra?
Hola, ¿qué tal, Laura Duarte? Hola a todos los que nos escuchan. Y pues muy bien, muchas gracias por invitarnos.
Al contrario, es un gusto. Pues ahora participa en este nuevo artículo, el 1203 del suplemento cultural El Tlacuache. Platíquenos acerca pues de este hallazgo, ¿no? De este hallazgo, de esta antigua capilla del siglo XVI en el convento de Santiago Apóstol de Ocuituco. Pero antes de empezar a desglosar todo lo que contiene este artículo, me gustaría preguntarle, ¿cómo llega a ustedes primero este hallazgo? ¿Cómo se lleva a cabo esta investigación? ¿Qué hay detrás de todo este proceso? Porque hay que recolectar no solamente lo que nos dicen los cronistas, sino también los testimonios. ¿Cómo inicia para hacer esta investigación? ¿Cómo llega desde la primera mano esta información con ustedes?
Pues mira, Laura, estos edificios antiguos enormes que son fundamentales en la historia y en el patrimonio morelense, que incluso forman parte de este patrimonio denominado por la UNESCO como Patrimonio de la Humanidad, Ocuituco es uno de estos conventos. Son edificios que, a pesar de que están allí y que ha visto generaciones enteras, no todos los casos tenemos la historia constructiva de los mismos. Han pasado, pues prácticamente ya van a empezar a cumplir 500 años la mayoría de ellos de haberse iniciado a construir, y los procesos constructivos y las historias involucradas son asuntos que vamos desvelando poco a poco con la investigación. Para acercarnos a esta historia, por supuesto, existen, pues, de primera mano, los cronistas locales, que son muy, muy importantes. En ellos se guarda la memoria sobre los usos, digamos, hasta hace un siglo y medio, un siglo más o menos, de lo que recuerda la memoria colectiva de las localidades. También se encuentran, por supuesto, los documentos escritos por especialistas que han atendido estos monumentos, digamos, de manera general, como un proceso en torno a estos más o menos como 500 conventos que se construyeron durante el periodo virreinal en lo que fue la Nueva España. Y bueno, también tenemos, por supuesto, aquellos trabajos de restauración, que los restauradores en pintura mural, en las imágenes que tenemos dentro de los retablos, y eso también nos va dando estos grados de historicidad de los monumentos. Pero hay un acceso, una vía que todavía va, digamos, en avance lento pero contundente, y esto es conocer la historia, la historicidad, los momentos constructivos y las funcionalidades de los espacios, de los diversos espacios de conventos, observada a través del método arqueológico, es decir, ir y excavar. Y para el caso de Ocuituco contamos con la fortuna de haber podido intervenir en excavaciones diversas en múltiples espacios de lo que ahora es este convento, prácticamente desde el año 2011, cuando se realizaron exploraciones muy, muy amplias, también en el año 2012, 2013, y recientemente, derivado del terremoto del 2017, se volvió a intervenir el convento en 2019, y eso nos ha podido indagar, digamos, más en algunos de sus elementos, que es el caso que les traemos ahora, de solamente uno de estos detalles de la investigación, que es muy amplia, donde descubrimos una capilla que seguramente fue construida allá en las proximidades de la mitad del siglo XVI.
Pues qué maravilloso hallazgo. También mencionan, señalan en este artículo, un altar decorado con importantes signos de origen indígena.
Así es, en las excavaciones que realizamos nosotros, actualmente cuando uno entra a este antiguo monasterio, en su gran atrio, lo único que conserva de lo que debieron ser cuatro capillas posas, estas capillas que la gente puede identificar con facilidad porque se encuentran en las esquinas del atrio. Originalmente eran cuatro para cada caso. El tema de Ocuituco es que solamente se ha conservado una. La vemos, digamos, de manera un poco extraña, porque además de que está parcialmente en estado ruinoso, está por debajo del emplazamiento del templo y del convento. Es decir, todo el atrio en general está en un nivel más abajo que todo el resto del complejo arquitectónico. Esto nos causaba amplias dudas porque además, adosado a esta capilla, se encuentra pues una edificación que incluso la comunidad la conoce como la ruina, fíjate, Laura, así la conoce porque está en ese estado. Incluso el día de hoy, pues no sabemos exactamente qué fue lo que sucedió, porque se colapsó hace siglos, y en las excavaciones nosotros pudimos identificar que adosado, añadido a esa capilla posa que está en la esquina, es una pequeña capilla que todavía se encuentra allí, había una capilla extra que la excavación permitió constatar. Que dentro de esa capilla se contuvo un pequeño altar, y el altar estaba decorado con unos elementos simbólicos que nosotros conocemos como chalchihuit. Son diseños muy sencillos, son dos círculos concéntricos, pero tienen un profundo significado, tenían un profundo significado en época previa a la invasión española, Laura.
Qué maravilla estos hallazgos, y es que es esto, ¿no? Es como tener un rompecabezas e irlo construyendo sobre una línea de tiempo con todas estas investigaciones, y que además estoy viendo que en este nuevo número del Suplemento Cultural, como siempre, pues está también reforzado con fotografías, podemos ver también hasta planos que van ilustrando y que nos van llevando de la mano de la historia para conocer más acerca de esta investigación.
Esa es la intención, Laura, de hacer ameno el artículo. Es un artículo para que lo puedan leer pues prácticamente el público en general, que se pueda acercar e ir llevando, digamos, de manera programática al lector desde dónde está el convento, cuáles son los procesos de excavación, cómo fueron descubriendo los elementos que nos permiten al final del artículo presentar una versión reconstructiva de esta capilla con estos elementos simbólicos bien importantes. Insisto, estos signos que nosotros llamamos chalchihuites muy probablemente estaban en este altar, y estos signos concéntricos significaban algo importante en época previa a la invasión española. Significaban no solamente la sangre, el líquido precioso, sino además también el vínculo con aquellos edificios que tenían relevancia en la localidad. Podíamos encontrarlos en las casas de gobierno, pero también en las escuelas, en edificios de importancia religiosa. Así lo podemos ver registrado en múltiples códices. Nosotros incluimos una imagen para que lo pueda ver el lector. Y la importancia es que a la llegada de los españoles la religión se proscribe, se considera idolatría, el tema de creencias indígena, y se prohíbe. Así que algunos elementos de esta visión indígena son recapturados por el imaginario indígena y recolocados en estos templos ahora cristianos. Y entonces vemos de manera muy sutil pero importante esta mezcla de elementos simbólicos de una antigua creencia en lo precioso, lo religiosamente importante, que estaba asociada con las ideas antes de la invasión, y que se incorporan ahora en estos altares ya prácticamente de carácter crístico.
Así es, y es que estamos conociendo, pues por supuesto, aparte de la también cosmogonía, estamos hablando también, como bien lo mencionas, de la religión, esta pintura que también está aquí en este suplemento de Fray Juan de Zumárraga, que bueno, va desglosando, no vamos a hacer spoiler en la lectura de este suplemento, mejor vamos a hacerles la invitación, por favor, para que puedan ellos no solamente leer este artículo, que es el de este viernes, sino también pues todos los demás que se van generando, porque ya son 1,203.
Así es, nosotros invitamos a prácticamente todos, pero muy de manera particular a la gente de Ocuituco, para que lean este número, se puedan acercar, pueden hacer una lectura profunda, o pueden ir solamente sobre las imágenes y sobre las descripciones que los pies de imágenes nos dan, porque a través de ello también podemos acercarnos, digamos, de manera inmediata al contenido de este pedacito de historia de Ocuituco y de su gente, porque además retratamos en este artículo los procesos de trabajo, la gente dedicada de la comunidad que se dio la tarea de participar con el instituto para poder restaurar en este momento pues el espacio conventual, en donde ellos mismos de voz viva decían: aquí fue donde me dieron la primera misa, y eventualmente aquí será donde me dan la última misa. Así que para ellos es muy importante este monumento, este edificio, que es un elemento vivo en la comunidad, y todos pueden leerlo en la página del internet del INAH, y también contamos en Facebook con la página particular del INAH Morelos, en donde se pueden acercar, pueden acceder a este número y a tantos otros que se encuentran disponibles. Pues prácticamente ya pasamos los 1,000.
Así es, maravilloso. Pues muchas felicidades a todo el equipo también que colaboró en estas acciones de investigación, de mantenimiento, de restauración, pues del convento de Santiago Apóstol allá en Ocuituco, y por supuesto pues a todos los que hacen siempre este artículo del suplemento cultural El Tlacuache, del diseño, todos los involucrados. Así que investigador Raúl Francisco, pues muchísimas gracias y nos vemos y nos escuchamos en el siguiente viernes para conocer más acerca del nuevo número del suplemento cultural El Tlacuache.
De acuerdo, Laura.
Un abrazo, hasta luego.
Muchas gracias, bye.
Hasta luego.
Vamos volando a una pausa. Estás en El Ojo de la Mosca. Volvemos.
RTV Noticias, a la hora.
El presidente de Francia, Emmanuel Macron, llegó la madrugada de este viernes a México para un encuentro oficial con su par Claudia Sheinbaum Pardo en Palacio Nacional. Su llegada marca el inicio de una jornada diplomática centrada en la cooperación entre ambas naciones. Durante una operación marítima en las costas de Michoacán, la Secretaría de Marina aseguró más de 2.5 toneladas de cocaína. El Instituto Nacional de Estadística y Geografía, INEGI, reportó que en octubre la inflación fue de 3.57% a tasa anual, debido en particular a la reducción de precios agropecuarios como pollo, huevo y aguacate. El gobierno de México rechazó la decisión del Congreso de Perú de declarar de persona non grata a la presidenta Claudia Sheinbaum, al asegurar que no ha intervenido en los asuntos internos de Perú, y reafirmó su respeto a los principios de política exterior y a la tradición diplomática del país. La Suprema Corte de Justicia de la Nación no revisará el voto de calidad emitido durante la discusión de un recurso de revisión interpuesto a la Ley de la Industria Eléctrica.
Este fue un servicio informativo de RTV Noticias.
Si te dicen que ganaste un premio, si te amenazan o si te ofrecen viajes o empleos con sueldo atractivo, cuelga y denuncia al 089. La extorsión telefónica se puede evitar si actuamos con inteligencia. No contestes números desconocidos, no compartas tus datos y denuncia al 089. Morelos unido a la Estrategia Nacional contra la Extorsión.
Morelos, la tierra que nos une.
¿Tienes un negocio en Morelos? Conéctate con Econonet, la plataforma que impulsa empresas con herramientas, vinculación, capacitación y acceso a financiamiento. Regístrate en econonet.morelos.gob.mx y forma parte de la red que transforma la economía del estado.
Morelos, la tierra que nos une.
¡Mucho ojo! La revista radiofónica El Ojo de la Mosca ya está de regreso.
De la mañana y ya estamos de regreso en esta su revista cultural y científica El Ojo de la Mosca. Estamos escuchando a Friedrich Karmer, pianista y compositor alemán. váyase a conectar a las redes sociales porque ya se encuentra en esta cabina el escultor y pintor Hugo Ortiz para hablarnos de una exposición colectiva muy importante, Ecos y Mirada, que ya fue inaugurada. Vamos a conocer pues un balance de lo que ha sido, las impresiones que han tenido, por supuesto, quienes han visitado esta exposición y sobre todo saber de qué se trata y quiénes han participado. Así que, Hugo, bienvenido a esta tu casa, ¿cómo estás?
Muchas gracias, buen día a toda tu audiencia y gracias por la invitación.
¿Cómo surge esta iniciativa de hacer esta exposición colectiva y, por supuesto, de reunir a grandes artistas?
Bueno, en la Universidad Autónoma del Estado de Morelos, desde hace aproximadamente 10 años, dirijo un proyecto que se llama Transformación Visual de la UAM. Uh-huh. Este proyecto tiene dos ejes. Uno de los objetivos de un eje es crear toda la imagen de la universidad a través del arte con un sentido totalmente académico. Es decir, mi equipo y yo estamos generando proyectos desde murales, esculturas, intervención en edificios, para que poder generar una epidermis en la universidad en cuestión de arte, ¿no? Déjame decirte que este proyecto pues es único, no hay ninguna universidad que tenga esto, y esto somos punta de lanza para muchas universidades públicas. Uh-huh. Y pues esto nos ha también, como consecuencia, pues hemos tenido algunos reconocimientos internacionales, ¿no? Uh-huh. Ese es el eje, uno de los ejes. El otro eje del proyecto es la divulgación y la difusión del arte. Hace algunos años, un poquito antes de la pandemia, yo llegué al CICAP por una cuestión de capacitación, estaba a aprender algunas cosas. Uh-huh. Y me pareció increíble el espacio. Me pareció una galería natural por la luz que tiene. Uh-huh. Y en ese momento estaba la doctora, la directora, la doctora Carmina Menchaca. Uh-huh. Y le propuse, le digo, hay un eje de mi proyecto que no lo hemos explotado lo suficiente, uh-huh, pero es muy importante también. Le platiqué del proyecto y le fascinó. Le digo, pues vamos a hacer una exposición, pues a ver, vale, igual, y, ¿sí?, pues a, lo que puede, qué es lo que puede pasar que pues no tenga éxito. Uh-huh. Entonces, en esa primera exposición, pues fue un boom, ¿no? Sí. Y a partir de ahí empezamos a generar de 3 a 4 exposiciones por año. Dejamos siempre una exposición para las mujeres en marzo, donde se busca pues también la participación de la mujer. Y les hacemos una exposición exclusiva para ellas. Y las otras tres pues van variando muchísimo, ¿no? Casi por la envergadura del espacio y por el tamaño, la mayoría de las exposiciones pues son colectivas, ¿no? Estamos hablando que hay que llenar casi 35 espacios. Entonces, pues sí hemos hecho algunas individuales con gente pues bastante reconocida. Y esta exposición que de las cuales vengo a hablar, invitar a que vayan. La idea del proyecto también de ahora, que después de evaluarlo muchos años, uh-huh, pues este lugar se ha ganado su vocación cultural y artística dentro de la universidad. Uh-huh. Dentro del circuito universitario es muy, muy socorrido este lugar, va muchísima gente del circuito universitario.
Y que muchas veces el público en general, los que estamos fuera, ni siquiera conocemos, ¿no?
Acabas de decir, sí, el punto por el cual, uh-huh, estoy sentado aquí delante, sí, de un micrófono. Justamente es lo que queremos, es el siguiente año empezar, uh-huh, a trabajar muy duro para consolidarlo fuera de la universidad. Uh-huh. No, porque dentro de la universidad pues ya está más que consolidado. Entonces buscamos que en el exterior pues que la gente se entere y sepa que hay un lugar, uh-huh, dentro de la universidad que, claro, tiene que se ganó una vocación artística, y que bueno, que las exposiciones que llevamos o que organizamos o que tratamos de inaugurar ahí son exposiciones dignas de cualquier museo y galería.
Claro, ¿no? Que sean itinerantes, que se lleven, sí, a los diferentes municipios.
Ha habido,
¿no?
Fíjate que, sí, ha habido por lo menos, recuerdo ahorita así de momento, por lo menos 2 o 3 exposiciones, uh-huh, durante estos años que las han solicitado otras universidades públicas. Uh-huh. También se fueron algunas a San Luis Potosí, a la galería del municipio. O sea, sí, de pronto hay.
¿No? Claro, sí.
Entonces, ahorita, por ejemplo, esta posiblemente se vaya al Congreso del Estado y al Senado de la República. Entonces, lo que queremos es eso, que la gente sepa que hay un lugar ahí. Uh-huh. Y también un poquito desmitificar, romper este paradigma que tenemos, que cobran, ¿no? Que la gente a veces no se acerca al arte porque creen que cobran. No, pues en las exposiciones no cobran, ¿no? Ahí el horario del CICAP es de las 8 de la mañana a las 4 de la tarde. Super. Entonces pueden ir, o sea, como si nada, decirle al policía, oye, vengo a ver la exposición, y pues los dejan pasar y están ahí viéndola. Entonces eso es lo que buscamos con el proyecto, ¿no? Ahorita tratar de consolidarla fuera de la universidad sin perder esta calidad con estos grandes exponentes de la plástica. Pues es gente no solamente reconocida en el ámbito local ni nacional, gente reconocida hasta a nivel internacional.
Qué importante que se haga esa sinergia, ¿no?
Sí, sí, sí. Y también tratamos de pronto de también empujar un poquito a las nuevas generaciones, a los artistas emergentes que empiecen a entrar a este circuito profesional del arte, ¿no? Porque de joven pues es un poco
tocar puertas y les piden experiencia, a ver, espérame,
exactamente,
déjame ver primero,
sí, empezar, ¿no? justo yo comentaba en la semana con unos amigos con los que me reuní, que decía justamente eso. Le digo, pues a mí de chavo, pues veinteañero, no sé, cuando estaba todavía en la carrera, pues me tocaba ir con mis cuadros, andar tocando en las cafeterías y los lugares, irlos a poner, a quitar. Sí, ¿no? O sea, digo, no es que esté mal, se me hace una iniciativa bellísima de los lugares, restaurantes y cafeterías que de pronto dicen, pues hay que poner una exposición o hay que armar exposiciones, ¿no? Entonces a mí se me hace lindísimo eso, porque yo soy un creyente de que pues la única manera de alimentar el espíritu es con el arte. Entonces digo, está padrísimo porque vas y alimentas tu cuerpo y alimentas al espíritu.
No, que haya esa apertura y que se haga esa comunidad, ¿no? No solamente artística, sino también que se haga esa conexión pues con el público, ¿no? Que va y que está buscando nuevas maneras, nuevas exposiciones de pues también acercarse al arte. Hugo, en esta exposición, platícanos un poquito acerca de cuántas obras están presentando y cómo fue este proceso de curaduría. Me imagino que hay muchas también que dijeron, bueno, pues se quedaron afuera por alguna otra razón, van a tener alguna otra segunda vuelta. Platícanos cómo fue esa parte de la curaduría.
Fíjate que esta parte de la curaduría, la verdad, siempre la hacemos como en el momento.
¿A qué?
No, o sea, sí buscamos, por ejemplo, en este caso son puro artista como pues ya como consagrado, ¿no? En esta exposición. Entonces sí, de pronto puede ser un poco complicado porque todos manejamos como estilos muy diferentes y hasta temáticas muy diferentes. Sí. Entonces de pronto a mí me ha pasado a ver que de pronto empieza a llegar la obra y la empiezas a ver y dices, "Chin", ¿no? Sí. Pero ya de pronto, no sé, pasa una cuestión muy mágica, yo lo veo así, que de pronto hay obras que empiezan a tener como diálogos y de pronto se empiezan a construir como ahí.
Van
como,
cobrando sentido.
Van cobrando todo sentido, eso me hace increíble.
Sí.
Y ya cuando la ves montada en los tres niveles del edificio, pues ya como que tiene todo sentido, como si hubiera sido súper planeada. La manera en que elegimos a los pintores y eso, pues en su gran mayoría son amigos, ¿no? Son amigos que de pronto, oye, pues no tendrás un cuadro o dos cuadros de este tamaño. Ah, pues sí, déjame ver. Y así es como lo elegimos, cómo la vamos armando, ¿no? Y ya en el caso específico de nuevos talentos, pues sí, o sea, sí tratamos de ser más como, pues no sé si la palabra es crítico, ¿no? Pero sí decirles, híjole, como que todavía te falta un poquito más, ¿no?
Claro, sí, o sea, siempre hay una selección, ¿no?
Sí, porque a mí en lo personal en su momento me ayudó muchísimo. Yo tuve la oportunidad de que me invitara a su taller cuando estaba justamente de estudiante, el maestro Rafael Cauduro. Yo estuve como dos años trabajando ahí con él. Y bueno, ahí aprendí sobre todo la disciplina, ¿no? Y es lo que yo, alumnos que yo he tenido ahí en la universidad, pues es lo que yo les he dicho.
Sí.
O sea, no confíes.
Y al fin y al cabo es también compartir esos saberes y darles una guía.
Sí,
¿no?
O sea,
una
le digo, no te confíes en tu talento. O sea, el talento ya nadie te lo va a quitar. Pégale a la disciplina.
Sí, exacto.
La disciplina, le digo, la disciplina es la que forma las
que
cosas.
Que muchos quieren correr sin aprender
a caminar
antes.
Entonces, eso, entonces, le digo, pues no te lo tomes a mal, porque todavía te falta un poquito más.
Claro.
No, dale más y pues ya vemos más adelante.
Sí, Hugo, ¿quiénes participan en esta exposición? También es importante pues hacerles este reconocimiento. ¿Y cuál es exactamente la temática? ¿Por qué el nombre Ecos y Miradas?
Pues buscamos siempre justamente que nuestros temas, que nuestro título de la exposición amalgamen las cosas tan distintas que hacemos, ¿no? Entonces, Ecos y Miradas, pues es, hace alusión como pues a distintas voces y distintas miradas que hay, ¿no? Por eso fue, hizo un juego como de palabras, porque siempre, te digo, es tanta la diversidad que siempre tratamos de buscar un título que amalgame todo, porque de pronto, pues sí es complejo, porque te digo, hay cosas abstractas, ¿no? Hay, por ejemplo, grabado, hay pintura, hay una pieza de David Guerrero que es como una pintura-escultura, yo le digo.
Diferentes técnicas.
Sí, entonces, sí, entonces claro. Le digo a mi equipo, hay que buscar un título que amalgame todo, porque encontrar como algo... Y bueno, hasta ahorita pues no hemos como fallado mucho, ¿no? En cuestión de los títulos.
Claro. ¿Cuál es? Esta inauguración ya se hizo, ya fue inaugurada. ¿Cuál ha sido este sentir del público en general, de los amigos, pues de la comunidad en general al acercarse? ¿Cuáles son esos comentarios que de cierta forma retroalimentan?
No, pues que ha gustado muchísimo. Sí, ahí por ejemplo la gente del CICAP, los investigadores, porque es un centro de investigación ahí, siempre están ávidos de... Y siempre los comentarios son muy positivos. No, la gente que va de ahí, te digo, del circuito universitario, siempre los comentarios han sido muy siempre positivos. Y eso pues a nosotros también nos alienta mucho a seguir pues desarrollando esto y pues mejorar cada día más, ¿no? Hace un ratito me preguntaste quiénes participan. Pues tenemos maestros de la talla como Alberto Vázquez, que es un maestro bastante reconocido. El año pasado le dieron un reconocimiento, el Parlamento italiano le dio un reconocimiento, una medalla de algo, no recuerdo ahorita. Lo galardonaron allá. Tenemos también participación del maestro Ranulfo González, de José Luis Salas, un pintor bastante con bastante trayectoria y reconocido a nivel internacional. ¿Quién más está?
Y pues, ¿cómo es? ¿También locales, nacionales?
Sí, tenemos a una amiga, una extraordinaria dibujante, un trabajo exquisito, que se llama Adriana Embe, es alemana, ella una extraordinaria dibujante. Tenemos también a un joven, David Guerrero es joven, egresado de la Facultad de Artes, él está en el equipo con nosotros. También está Rolando López, ya no tan joven, pero extraordinario pintor y dibujante. Tenemos también a Larisa Escobedo.
Larisa, sí, exacto.
Larisa, ella está participando con un grabado. Tenemos también a Edson López, a Milena Castrejón, Isaí Uribe también, un extraordinario pintor.
Pues una alineación del lujo. Sí. Si me lo permites, Hugo, vamos a hacer una breve pausa y vamos a seguir pues hablando contigo, conversando, porque también para que nos hables acerca de esta obra que tú estás presentando, este close-up de los ojos del general Emiliano Zapata.
Ah, con gusto.
Vamos volando a una pausa. Estás en El Ojo de la Mosca. Volvemos.
Morelos ya tiene denominación de origen para su mezcal, un reconocimiento histórico a siglos de tradición, sabor y maestría que aumenta 40% el valor comercial a más de 3,400 productores de 23 municipios que lo producen con pasión. Mezcal de Morelos, orgullo nuestro.
Morelos, la tierra que nos une.
Entre montes, caminos de tierra y charlas bajo el sol, también florecen historias. Sandra y Steph son rancheritas ilustradas y nos comparten lecturas que inspiran, emocionan y nos hacen viajar sin salir de casa. Todos los miércoles a las 6:30 de la tarde, con repetición los domingos a las 12 del día. Rancheritas Ilustradas, media hora para leer con el corazón y abrir ventanas al mundo, a través de Universal 102.9, la radio que nos une. RTV Morelos Radio.
¡Ojo! ¡Mucho ojo! La revista radiofónica El Ojo de la Mosca ya está de regreso.
Once 11:38 ya de la mañana. Se nos está yendo la mañana muy rápida. Y pues seguimos conversando con el escultor y pintor Hugo Ortiz acerca de esta exposición colectiva Ecos y Miradas. Platícanos acerca de esta de este close-up, por favor, del general Emiliano Zapata, esta pintura, en qué formato está y cómo va este, pues, sobre todo las impresiones, ¿no? Que hacen
ellas. Pues mira, esta idea de pintar ese close-up ya la tenías desde hace mucho, ¿no? Yo normalmente mi proceso creativo tengo como varios tamices para llegar a pintar un cuadro, ¿no? Porque hay cosas que se van quedando en el camino que yo sé que no van a funcionar o que no me convencen. Claro. Entonces esta pieza, pues la tenía desde hace mucho y el día que le encontré el boceto, pues dije, ah, mira, pues está padre. Yo ya traía una idea de experimentar con la tierra a tierra, o sea, la tierra de las plantas, ¿no? En algún intento, hace mucho tiempo, hace por lo menos 5 o 7 años, el primer intento que yo tuve no funcionó, ¿no? Entonces, en ese momento me frustré mucho y lo abandoné. Sí. Pasó. Entonces encuentro el boceto y otra vez dije, pues es que está padrísimo, ¿no? Además, en su momento de joven, pues en esta cuestión de rebeldía, a mí el EZLN me agarró pues bien chavito, ¿no? Pues yo tendría como 15 años cuando empezó el movimiento. Y pues fue como un ícono para mí, ¿no? Claro. El comandante Marcos, y empecé a ver como a Zapata y todo esto. Y seguramente por ahí ha de haber surgido esta idea, ¿eh? Por ahí, este tipo,
por ahí
con
viene,
muchos,
¿no?
Muchos tamices. Entonces yo quería algo, quería en ese momento experimentar con la tierra, después de la frustración, pero también quería hacer un homenaje a esta gente indígena de este movimiento, pero a lo mejor de una manera más como metafórica, ¿no? Entonces empecé ahí como a madurar un poquito la idea. Y algo que como que dije, ya creo que ya sé cómo va a estar el asunto.
Sí.
En algún momento una amiga, María Gabriela, una crítica de arte increíble, me pidió que le presentara un libro, que comentara un libro ahí en el Museo de la Ciudad. Fui y yo le decía, pues es que yo no soy escritor, pues yo qué voy a decir. No, pues di algo acerca de las imágenes. Entonces preparé ahí como un textito de algo que me fascina, que siempre me ha fascinado el Renacimiento italiano. ¿Cómo se creó esta concepción de las obras de arte? ¿Cómo las concebían ellos? Ellos decían que eran como ventanas que te permitían ver otros mundos. Okay. Cuando yo leí eso se me hizo increíble. Sí, dije, claro, es que los cuadros y el arte es eso.
Sí, y es entrar, ¿no?
Por eso se ponen en las paredes a cierta medida, porque simulan ventanas llevan, se me hizo eso bellísimo, ¿no? Además de que construyeron la perspectiva, las profundas. Ese concepto se me hizo hermosísimo y me sigue siendo hermoso.
Claro.
Entonces, cuando encuentro también el texto y lo releo, ahí fue como que cerré la pinza. Dije, este close-up que sea como una especie de ventana.
Además de que es una mirada también del general, tiene una peculiaridad,
claro,
o sea, no es cualquier
inconfundible
mirada.
Exacto. Entonces dije, claro, y si cierro el close-up a la altura de los ojos, va a simular como si estuviera atrás de un pasamontañas. Y si logro experimentar con la tierra el resultado que yo quiero, va a ser un paisaje visto desde arriba, de la tierra visto desde arriba. Entonces como que dije, ah, claro, ya tengo toda la idea.
Claro.
Entonces, por eso se llama Tierra Viva la pieza. Y esta la hice exclusivamente para esta exposición. Estuve trabajando para esta exposición.
¿Qué formato tiene?
Tiene 1.50 por 93. Ah, es grande, ¿no? Es grande.
Claro, para además tener esa apreciación.
Sí, entonces, pues ya me entusiasma la idea, ¿no? Dije, ya tengo como la idea súper redondita. Empiezo a experimentar con la tierra y pues así, esto es ensayo y error.
¿A qué te refieres cuando dices experimentar con la tierra?
Yo no encontraba un amalgamante, ¿no? Que lograra pegarlo al papel, porque es sobre papel.
Sobre papel.
Sobre papel.
¿Y qué técnica es? ¿Acuarela? ¿Veo óleo?
Tierra. Pura tierra.
Tierra.
Le pusimos ahí varios ácidos para que, bueno, un poquito combinado con óleo también, para que la tierra tomara diferentes matices y valores para crear los volúmenes de los ojos.
Mira, qué interesante.
Hasta que encontré, eso sí soy súper terco, hasta me puse y hasta que le di, no hay experimentar. De hecho, el primero que hice fue un close-up de un ojo de él, así pequeñito. Y dije, ahí está. Entonces ya fue que me atreví ya a hacerlo ya en grande y todo. Y entonces es prácticamente tierra de plantas tamizada, pulverizada, con un aglutinante acrílico, con aglutinantes acrílicos.
Híjole, pues no se la pueden perder esta exposición, mi querido Hugo. Para todos los que nos están viendo y escuchando, por favor, ¿hasta qué día va a estar? ¿En qué horario? Y también, ¿dónde podemos seguir más acerca de tu trabajo, de tu trayectoria?
Bueno, la exposición va a estar hasta en un horario en el CICAP. El CICAP es el edificio que está atrás de Rectoría. Es un edificio inconfundible de puro ladrillo, con un horario de 8 de la mañana a 4 de la tarde. En las redes sociales estamos, el proyecto que dirijo en la universidad es Transformación Visual de la UAM, así está en las redes. Y mis redes personales son Hugo Ortiz en Facebook y Hugo Ortiz Oficial en Instagram.
Ok, maravilloso, para que pues no se lo puedan perder, por favor, yo ya quiero. Esta conversación ha sido muy nutrida, la he disfrutado mucho y te invito que por favor, pues en otra ocasión sigamos platicando más acerca de tu trayectoria y de todos estos nuevos proyectos también que vengan en mente. Así que Hugo Ortiz, pues muchísimas gracias por ser parte de la comunidad del Ojo de la Mosca y te esperamos pronto.
No, muchas gracias por el espacio.
Gracias. Vamos a hacer una pausa, es breve y regresamos a la parte final de El Ojo de la Mosca.
Vamos volando a una pausa. Estás en El Ojo de la Mosca. Volvemos.
Estrategia Morelos.
Alistan operativo con motivo del Buen Fin 2025. El secretario de Seguridad y Protección Ciudadana, Miguel Ángel Urrutia Lozano, adelantó que mantendrán comunicación con autoridades municipales y federales para garantizar la seguridad durante las compras.
A partir del próximo viernes, esta mesa de seguridad ya estamos coordinados para los trabajos del Buen Fin. Vamos a repetir el operativo del año pasado, donde Guardia Nacional nos apoyó.
La información continúa en RTV Morelos. Síguenos en nuestras plataformas digitales.
Estrategia Morelos.
¿Conoces los Centros Libre para las Mujeres? Son espacios pensados para nosotras que ofrecen talleres de formación, acompañamiento jurídico, atención psicológica y de salud. En los Centros Libre formamos redes de apoyo y vínculos comunitarios entre mujeres para una vida libre de violencia. Consulta las ubicaciones en morelos.gob.mx/mujeres.
Morelos, la tierra que nos une.
Morelos es tierra de arte, tradición y talento. Y en Tesoros Regionales los descubrimos juntos. Rosario Sámano te invita a recorrer el corazón creativo de nuestro estado. Conoce las historias de artesanos, emprendedores y artistas visuales que dan vida a nuestro patrimonio cultural. De lunes a viernes, de 12 a 1 de la tarde, a través de las frecuencias radiofónicas de RTV Morelos Radio.
¡Ojo! ¡Mucho ojo! La revista radiofónica El Ojo de la Mosca ya está de regreso.
Shut it out, but I can't hear a
David Guetta, quien es disc jockey de música electrónica francesa y nace un día como hoy, pero de 1967. Agenda de actividades en Morelos. 11:48 de la mañana y como todos los viernes ya está aquí el dúo dinámico, por supuesto, de nuestro querido Josefo. Josefo en todas partes para conocer la agenda cultural de Sentidos Abiertos MX. Mi querido Josefo, ¿cómo estás? Muy buenos días.
Excelente, Laura. Estoy muy contento porque la actividad no disminuye.
Que no pare.
No para. Estamos ya en la recta final del año. Noviembre, diciembre y pasamos, hacemos cambio de año.
Oye, ¿y qué te parece si revisamos lo que pasó el fin de semana? Traes imágenes, hay fotografías ahí que te van a estar pasando ahí en las redes sociales.
Fíjate, en la Casona Spencer se tuvo el festival Copalí de Día de Muertos. Hubo mucha actividad. Ahí tenemos Centro Cultural La Mina, que presentó una función de danza de diferentes estilos, desde niñas, jovencitas y adultos. Entonces fue una actividad muy, muy bonita porque, pues, con temática del Día de Muertos, de repente danza hawaiana, danza polinesia, entonces muy traído hacia nuestra festividad, ¿no? También en el cabaret, por ejemplo, ayer, el miércoles, está Matiz Ocampo, Víctor Castillo y Jacobo Solórzano.
Que pero hicieron más cumbia.
Cumbia con disfraces, entonces fue un ambientazo, ahí la gente baile y baile, todo mundo divertido, hasta yo, pues, o sea.
Sacaste los prohibidos.
Yo no bailo ni en defensa propia, pero el ambiente me atrapó, ¿no? Okay. Tenemos también Pilar Barreto, que tú entrevistaste un par de veces y que estuvo muy activa esta temporada en Cuautla, en Huastepec. Estuvo ahora aquí en Cuernavaca, en el Festival Copalí, presentando su Catrina en sus Andares, que hoy tiene su última función, ahorita les platico. Okay. Estuvo Luz Kemp, que también ha estado muy activa con su proyecto de danza tribal. Entonces presentaron un programa también con música, La Llorona, La Bruja, cosas muy, muy mexicanas de Día de Muertos, con abanicos, castañuelas. Entonces también fue algo muy, muy rico en visual, en movimiento, ¿no? Sí. Estuvo Waldo García, que él presentó, él es solista, él es cantautor, canciones propias, cantos de ida y vuelta, con canciones y poemas. Fue un programa muy, muy bonito, muy emotivo, porque no habla directamente de los muertos, de la muerte, pero sí habla de las memorias y del presente, como el presente algún día va a ser el pasado, ¿no? Entonces fue algo muy, también muy emotivo, muy bonito. Un chico que yo no conocía, Ángel Fernando, con una banda de rock, que también invitó, o sea, muy, muy alegre, invitó a amigas de él a que se caracterizaran como catrinas, bailaron en el escenario. O sea, la gente tampoco sabía como mucho realmente qué iba a suceder, pero estuvo buenísimo, un ambiente muy, muy fresco, ¿no? Entonces tenemos también por ahí esta obra de teatro, La Leyenda de Conchita, con Casa Hayim, el proyecto Casa Hayim. Es una actriz, una cantante, que se presentaron el sábado, el domingo, en Casona Spencer. Pero fíjate que luego contactaron la ayudantía de Tejalpa, el restaurante Nicté, y ayer estuvieron en Izquitle, en el centro de Cuernavaca, y hicieron varias presentaciones. Movidas, muy, muy movidas. Y por ahí Ikram Avila, la directora, me comentó que en diciembre van a presentar. ¿Por qué? Porque es Navidad, que yo ya la vi, es un monólogo buenísimo, ahí luego les platico.
Muy bien.
Y estuvo Don Juan Tenorio con la compañía del estudio de actuación en conjunto con la Academia Tren Escénico.
Entonces
los invitó para que estuvieran acá, ¿no?
Y van a tener Casa Historia también, ya estaremos hablando Historia, la próxima semana.
Con Day, entonces y el proyecto de Danza Hechizo son bailarines y músicos que normalmente se basan en danza prehispánica y música con instrumentos de esta época y de aquella. También de repente hacen cosas con música del mundo, música celta, música oriental. Entonces es un proyecto bien interesante.
World music, ¿no?
Pero le dan un toque muy, muy mexicano. Muy mexicano. Entonces ese también fue otro de los proyectos que estuvo en el Festival de Día de Muertos, mi padre. Ayer se inauguró esta exposición en Resiliente, en el centro de Cuernavaca.
Ah, muy bien.
Uh-huh. Es una bueno, la actividad en realidad fue conjunta. Uh-huh. Fue la inauguración de la exposición y además la lectura de textos de egresados de la licenciatura en letras hispanoamericanas, de la UAM. Entonces también estuvo muy, muy interesante. Ya no es temático de la fecha de Día de Muertos, pero sí, el arte por todos lados está a todo lo que da, ¿no? Y bueno, como pudieron ver en las fotografías, pues la asistencia del público es nutrida, afortunadamente. El círculo de lectura que también fue ayer en Café La Fauna. Entonces, sí, la verdad es que las actividades vivas de arte están teniendo afortunadamente un éxito muy contundente en la ciudad. Sabemos que hay gente todavía que dice, ay, no me enteré. Pues para eso estamos aquí, querida gente que nos escucha, para que se entere de lo que puede hacer este fin de semana. Claro. Y si visita la cartelera www.sentidosabiertos.com/cartelera, puede ver qué hacer en los próximos dos meses.
Y en las diversas manifestaciones artísticas.
Sí, teatro, danza, música, letras,
pues arráncate, mi querido José, porque el tiempo nos anda comiendo.
Bien, mira, hoy tenemos en Cuautla precisamente la última función de Pilar Barreto con la Catrina en sus andares en el Foro del Andén. Entonces, ya terminando esta función, ella deja este personaje y retoma otro tipo de proyectos. Hasta el próximo año nos vuelve a visitar la Catrina. Entonces, en Cuautla, Foro del Andén, 6:00 p.m. En Tepoztlán, te voy a platicar qué hay en Tepoztlán para hoy y mañana. Hoy, viernes 7, en Nixté, va a haber música cubana. Entonces, si les gusta bailar, en Nixté a las 7:30, Tepoztlán. En Cuba va a haber música electrónica a las 8:00 p.m. Si son más de este estilo, ahí tienen otra opción. Y en Cosmos, en Café Cosmos, va a estar Pab Ik, que tiene una música contemporánea, pero con influencias mayas. Entonces, también son proyectos bien interesantes, bien diferentes los tres. Sí. 7:30, 8:00 p.m. Entonces, tiene para escoger. Y mañana hay dos actividades en Tepoztlán. Está Sabor de Milpa, en donde va a haber boleros, chacha y son, con Azul Furcada y Los Migrantes. O por la noche va a estar Frida Kanti con Fred Lorca en Cuba, Amatlán, a las 8:00 p.m, ¿no? Entonces, este es un poquito Tepoztlán, muy musical el asunto, ¿no? Aquí en Cuernavaca tenemos actividad hoy viernes, mañana sábado y el domingo. Comenzamos hoy a las 6:00 p.m. en el Paraíso del Café en el centro. Va a haber un evento de música y poesía colectiva. Entonces es como una tertulia. Es acceso libre. Usted puede ir a escuchar canciones, poemas de escritos por las personas que participan, ¿no? Después en Tanca a las 7:00 p.m. Se da la primera función de cuatro que tiene programadas Memo Méndez, que produjo La Espada de Memorias, un evento que promete estar buenísimo porque hay cantantes como María Jimena, Alejandra Caletti. Entonces, la expectativa es alta. En Tanca a las 7:00 p.m. primera función. Y en el cabaret va a estar nuestro amigo Odiseo Reyes, cantante de ópera, con un proyecto que se llama Cabaret Cosmos, ¿no? Entonces, 7:30 p.m. Tenemos entonces música, poesía y teatro hoy en la tarde. Para mañana, sábado 8, otra vez en el Paraíso del Café, pero ahora hay una presentación literaria. Érase Anacleto.
Ah, sí, con nuestro querido Víctor.
Víctor Valderas, que presenta su novela. Ha estado haciendo presentaciones en diferentes lugares. Si no lo ha podido ir a conocer,
ya la leí, está muy buena.
Sí. Entonces ahí tiene una excelente recomendación. Sí. Mañana a 6:00 p.m, Paraíso del Café en el centro. En Tanca se presenta la última función de El Curandero, de Crea Movimiento Cultural. Yo ya la pude ir a ver. Imperdible, también muy recomendable. En el cabaret va a haber Noche Bohemia con Jorge de Santiago, que está de gira por acá, por estos rumbos. Y en el Centro Cultural Antigua viene Edgar Oceransky. Entonces, los dos son a las 9, tanto el de Jorge de Santiago en el cabaret en Boulevard Juárez, como en Antigua con Edgar Oceransky. Y mañana está relativamente tranquilo. Hay dos obras de teatro en Tanca. Entonces puede agarrar su combo. A las 12:00 p.m. se da la primera función de El Principito. Una Crea colaboración de Crea, Nacho Fentanes, dirigido por Carlos Arce. Entonces, también primera de tres o cuatro funciones. Y ahí mismo en Tanca, a las 6:00 p.m, se presenta recuerdas de Éxodo Teatro Colectivo?
Sebastián Ventura.
Con actuación, sí, ahí actúa Sebastián Ventura, que también tiene otras dos obras.
Muy recomendable, la verdad nos dijo. Yo no he tenido la oportunidad, tú ya
lo viste. Yo tampoco la he visto.
Pero lo que ha venido a decirnos a Misiones ha estado súper increíble, quiero verla.
Sí, entonces ahí tienen las opciones.
Así es. Sí. Oye, y antes de que nos vayas, ya nos están diciendo que ya se nos terminó el tiempo. Toda la cartelera, ¿dónde la puede consultar? Pero antes, hay otra actividad del día de hoy, mi querido José, fue Bohemia, Bolero, Bossa Nova, con la cantante Yurina Peralta, la compañía Ricardo Tapia, Raúl Ocampo, Joaquín Cárdenas y Osiel Barrios. Hoy se presentan en, es hoy a las 19 horas, en la terraza de Pepe. La terraza de Pepe, ¿tú sabes dónde está ubicada?
Está ubicada en Ávila Camacho.
En Ávila Camacho, la terracita de Pepe. Así que pueden ustedes, si le gusta la bohemia, quiere escuchar boleros, bossa nova y demás, se pone un ambiente muy increíble con grandes músicos.
Sí. Entonces tenemos muchas opciones: teatro, letras, música. Y visite www.sentidosabiertos.com/cartelera. Ahí encuentra la información por fecha, por horario, los que tengan costo, y una breve descripción de cada una de las actividades.
Maravilloso. Pues nos vamos, nos vemos y nos escuchamos la próxima semana, mi querido Josebo, para conocer más actividades.
Excelente fin de semana.
Nos vamos. Quédese con la programación de Universal 102.9 FM. Ya viene mi compañera Rosario Sámano en Tesoros Regionales.
La mirada omnidireccional de El Ojo de la Mosca te espera en la próxima emisión. Gracias por hacer comunidad a través de Universal, la radio que nos une.
Estás escuchando XHVAC. Universal 102.9 FM, la radio que nos une. Transmite con 10.000 watts de potencia aparente radiada desde calle Miguel Hidalgo 109 en Ocotepec, Cuernavaca, Morelos, México. Universal 102.9 FM es una estación del Instituto Morelense de Radio y Televisión.
Detente. Respira. Quizá tu día no empezó bien, pero aún no termina. Una llamada, una disculpa, un abrazo pueden cambiarlo todo. En medio de la jornada, también puedes empezar de nuevo.
RTV Morelos, por una vida emocional sana.